Hola, buen día, ¿cómo están?
Nosotros muy bien, contentos de charlar un ratito con usted. Primero para ver de lo que fue la ley Micaela, esta semanita que hemos tenido la posibilidad de saber que han comenzado ya las capacitaciones, lo que pasó en Casa de Gobierno. Hablábamos con los chicos también que estamos deseosos nosotros acá como medio público de que puedan llegar las capacitaciones en nuestra radio y querer conocer un poco más. Cuéntenos cómo lo vivieron ustedes.
Bueno, para nosotros fue un desafío porque poder llegar a que la provincia de Tucumán adhiera a la ley Micaela en última instancia como la última provincia fue un camino que vinimos recorriendo todos los que trabajamos en violencia contra la mujer y también interpelados por las organizaciones de mujeres que se dedican al tema. Pero bueno, en esta instancia también tenemos la alegría de que a los poquitos días se aprobó un jueves y ya el día martes estábamos trabajando en la implementación efectiva en el Poder Ejecutivo de la provincia de la primera capacitación con la ley Micaela. Entonces esto de poder hacerlo en forma urgente, en forma permanente, fue también un gran logro para lo que es la gestión, poder reglamentar la ley rápido y que se empiece ya a capacitar a los altos mandos de la administración pública, es un avance inmenso, incluso más allá de algunas provincias que adhirieron mucho antes y todavía no comenzaron con el camino de capacitaciones.
Claro.
Entonces es un gran logro para todo lo que es la gestión de la provincia y sobre todo para la sociedad tucumana, porque vamos a empezar a trabajar realmente en lo que tiene que ver con la prevención de los casos de violencia contra la mujer.
Erika, nosotros por así pedimos la posibilidad de participar en una capacitación, pero sabemos que la legislatura está presentando proyectos para que puedan hacerlo allí también, en la municipalidad habíamos visto también, en el Consejo Deliberante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se realizan los trámites? ¿O hay que esperar que nos llamen, nos avisen, vamos a ir a algún lugar?
¿Existe un cronograma?
¿Cómo se hace?
Exacto. Les cuento un poco. Nosotros, la ley reglamentada acá en la provincia, salió que cada uno de los poderes establecerá quiénes serán la autoridad de aplicación en cada uno de los casos y quiénes realizarán la capacitación. En el Poder Ejecutivo está el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social en forma conjunta a través de la Secretaría de Derechos Humanos y del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer. Y por otro lado, la Secretaría de la Mujer también en forma conjunta. Nosotros tenemos la posibilidad, en base a la reglamentación, de hacer capacitaciones, no solo a la administración pública, sino a organizaciones de la sociedad civil, a entes, organismos públicos, medios, todos aquellos quienes nos pidan la capacitación, nosotros tenemos la competencia para hacerlo desde el Poder Ejecutivo. Entiendo, la legislatura formó una comisión de legisladoras que establecerán los convenios mediante los cuales se capacitará a su personal, y el Poder Judicial tiene la oficina de la Corte donde están capacitando, pero el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa ya nos solicitaron las capacitaciones a nosotros, al Cuerpo de Abogados, y empezamos la semana que viene. Entonces sería cuestión solamente que se comuniquen con la Secretaría de Derechos Humanos por cualquier medio y nosotros vamos programando, porque uno de los cronogramas, y creemos que es fundamental empezar a trabajar con los medios en lo que es una perspectiva de género en comunicación, tanto los medios gráficos como los medios orales no tienen editores o una editora especializada en género, y muchas veces el enfoque de la noticia, cómo se titula, varía mucho lo que va a ser la situación de una víctima, revictimización, el enfoque o la existencia o no de esa perspectiva de género.
Bien,
entonces
muy bien.
Estamos a disposición de ustedes cuando nos pidan y armamos un cronograma en base también a los horarios y el personal que tengan.
Nos va a tener de visita por allí. En algo nos juntamos, sí, lo queremos en serio. Erika, a propósito de esto y todo lo que ha mencionado en esta última pregunta, el tema de Fátima Aparicio, ¿no? Quería charlar un poquito de lo que pasó por allí. La gente, si lo recuerdan, van a meterse en la cabeza lo que pasó hace unos meses atrás, cuando en un departamento esta persona fue agredida por su expareja Masazo, ¿se acuerdan? Bueno, se había escuchado en las últimas horas la posibilidad de que su ex, Luis Ernesto Rondón, pueda salir en libertad o pueda estar con una libertad.
Claro, se culmine lo que tiene que ver con la preventiva.
Y obviamente causó, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué se conoce del tema?
Bueno, les cuento un poco. Nosotros, Fátima vino desde Salta huyendo de la situación de violencia que vivía con su expareja.
Sí.
En Tucumán pasó este evento que es trágico y que está como tentativa de homicidio agravado, o sea, tentativa de femicidio. y desde el Cuerpo de Abogados para Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos ejercemos la querella.
Correcto.
Entonces, hubieron irregularidades en el proceso, pero fueron dejadas en evidencia. Por ejemplo, que el imputado ponga como domicilio, establezca como domicilio dentro de la provincia de Tucumán a los efectos legales, el mismo domicilio donde viven Fátima y sus hijos, cuando él no vivía en la provincia, él vino desde Salta buscándola, persiguiéndola.
Claro.
Entonces, eso se dejó en evidencia, y cuando su defensor pidió la salida, el cese de prisión preventiva y la posibilidad de prisión domiciliaria, los abogados del cuerpo se opusieron uno de estos argumentos, y además la peligrosidad del caso y también la lo imprescindible de aplicar esta perspectiva de género en las sentencias y en todo el procedimiento judicial. La prisión preventiva vence hoy a las 24 horas y está pedida ya la prórroga de esta prisión preventiva, y está para que la justicia resuelva. En modo técnico, jurídico, debo decir que están dentro de los plazos para resolver, que sería en el día de hoy. Pero uno tiene que buscar, y tendemos todos, que es lo que el cuerpo de abogados está pidiendo, a través de su director, el doctor Eduardo Rufino, y las abogadas que están llevando la causa, es la inmediatez en resolver las situaciones, porque la angustia que vive una mujer víctima de violencia, de llegar hasta la última instancia, el último momento, el último periodo que una prisión preventiva se pueda llegar a vencer, esa angustia es revictimizarla, esa angustia es que ella llevarla a que vuelva a pasar todos estos hechos violentos que ya le tocaron vivir en carne propia.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo desde un primer momento, pero también tenemos en cuenta, y en esto hay que ser responsables al momento de comunicar, que hemos estado en la situación de pandemia, tribunales estuvo atendiendo de forma irregular, digamos, o de forma distinta. Tiene ya firmas de parte de la Cámara, y esperamos que ahora en próximas horas ya se resuelva por la prórroga por un año más de la prisión preventiva del imputado.
Bien,
perfecto. Bien. Secretaria, sabemos que tiene actividades en breve, pero no quería dejar de consultarle por la megacausa que se va a desarrollar nuevamente a partir de la próxima semana en la provincia de Tucumán. Algunos la mencionan como megacausa Tártalos, otros como Operativo Independencia 2. ¿Qué se sabe al respecto? Solo tenemos entendido que el 11 vuelven las audiencias. ¿Qué rol va a cumplir la Secretaría de Derechos Humanos en este sentido?
Así es el 14 juicio de lesa humanidad que se lleva en la provincia. Vuelve el día 11 de junio a las 9:30 de la mañana y será por vía remota. Estamos esperando que ya en estos días el Tribunal Oral Federal pueda acompañar el link a todas las partes para que puedan ingresar, y también a la comunidad por donde se pueda seguir. La Secretaría de Derechos Humanos participa con su equipo interinstitucional de acompañamiento a víctimas testigos, que es un cuerpo que ha sido creado dentro de la Secretaría para poder darle contención antes, durante la declaración y después a todos familiares de detenidos desaparecidos y o asesinados por el terrorismo de Estado, pero también aquellas víctimas que son sobrevivientes del terrorismo de Estado. Entonces esperamos, estamos en las instancias finales ya de esta megacausa, que es la continuación de Operativo Independencia, y una vez que termine esperamos también la fecha para que continúe la megacausa Operativo Independencia 2, que ya está instruida y se suponía que debería haber empezado a principios de este año, pero bueno, las situaciones particulares de pandemia y todo llevaron a atrasar. Celebramos, sí, que se pueda establecer este sistema vía remota para que las causas continúen, porque es importante que no se deje de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina y que las familias puedan llegar a obtener esa justicia que tanto se busca hace más de 45 años.
Erika, la última, caso Luis Espinosa, ¿cómo ya lleva la causa después de estas semanas que han pasado?
Bueno, venimos siguiendo, nosotros hemos manifestado nuestro acompañamiento a la familia, nos hemos puesto a disposición, también lo ha hecho el Ministerio de Seguridad, entendemos que es una situación que no debe volver a pasar. Nosotros venimos trabajando muchísimo en lo que es buscar que las fuerzas sean capacitadas en derechos humanos, que entiendan cuál es la responsabilidad del Estado para con todas las personas y cuáles significan abusos de la fuerza. Hemos tomado también muy bien el hecho de que ya estén todas estas personas puestas a disposición por el Ministerio de Seguridad para que pueda la justicia actuar en consecuencia. Entendemos ahora que hay un pedido de prisión preventiva por un año para todos los imputados. Entonces, que la justicia llegue, que condene, que si demostrado todos los hechos, como se da en esta causa, que les caiga a ellos todo el peso de la ley, porque está afectando a una familia, afectando a toda la comunidad tucumana. No se pueden permitir este tipo de situaciones nunca más.
Erika, gracias, ¿eh? Vamos a seguir en contacto. Un beso grande.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Que estén muy bien. Erika Brunotto, Secretaria de Derechos Humanos, contándonos
varios temas.
Sí.
Vamos a estar pendientes porque a lo mejor nos llega en los próximos días, Guido, lo que tiene que ver con las capacitaciones en torno a la ley Micaela. Comenzaron ya en el ámbito de la provincia de Tucumán, lo comentaba Erika Brunotto, también lo que tiene que ver con el rol que cumple la Secretaría de Derechos Humanos en distintas causas y el acompañamiento que está llevando a cabo, y por sobre todas las cosas también cómo se acompaña a víctimas y testigos víctimas en el marco de los juicios que se llevan a cabo en nuestra provincia por delitos de lesa humanidad.